Bueno, Tami, vamos ahora a conversar un ratito con Manuela Graciela González. Ella es la directora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, porque este 29 de junio próximo se va a hacer la presentación de la edición 2021 del Mapa de Género y Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Así que vamos a conversar un poquito a ver cuáles son los datos que vienen a presentar. Buen día, Manuela. Bienvenida a Radio Nacional. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días. Un gusto conversar con ustedes. En realidad, esta es una actividad que vamos a realizar. Tengo como un eco, no hay problema, ¿no?
No hay problema, se escucha perfecto.
Ah, bueno, perfecto. Esta es una actividad que realizamos conjuntamente la Facultad de La Pampa y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, que va a ser sede del próximo Congreso de Sociología Jurídica, y justamente como actividad previa presentamos la edición 2021, como vos muy bien dijiste, del Mapa de Género y el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que en realidad no lo vamos a presentar ni la presidenta de la SAJU, en este caso que es Daniela Saikoski de La Pampa, de la Universidad de La Pampa, y presidenta en este momento de la Sociedad Argentina de Sociología Argentina, ni yo, que ya me presentaste, sino quien es la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, María Delia Castañares. Y ella es quien ha llevado, junto a las personas que trabajan en la Administración de Justicia, adelante este mapa, porque son quien tienen efectivamente acceso a los expedientes judiciales y pueden hacer el seguimiento de las causas y sentencias de femicidio, en este caso del año 2021.
La primera pregunta que se nos ocurre hacer tiene que ver con contar un poquito a una audiencia general por ahí que todavía no está familiarizada con ciertas categorías de estudio, que tiene que ver con los mapeos, ¿no? Esta cosa de empezar a visualizar, de empezar a ver dónde ocurren determinados fenómenos. En ese sentido, ¿el mapa qué buscaba justamente mostrar?
Bueno, el mapa busca, por un lado, cuantificar, es decir, contar, vamos a ponerlo en términos simples, cuántas causas judiciales se han llevado adelante durante el año 2021 y fundamentalmente, justamente ver el desarrollo de la causa y cuáles han sido la cantidad de sentencias que se han producido en dicho año. ¿Para qué se realiza esto? Que en realidad tu pregunta está relacionada con este tema. Justamente porque esta descripción y explicación de la cantidad de causas que tramitan va a permitir, por un lado, evaluar de qué manera ha sido eficiente el trabajo que ha llevado adelante la Administración de Justicia. Pero por otro lado, también permite ese mapeo en función de la cantidad de casos, determinar en qué lugares es necesario reforzar políticas públicas para prevenir el aumento de los feminicidios, como nos gusta decir en investigación, aunque esas palabras no están incorporadas aún en nuestro Código Penal, pero se refiere a la muerte de una persona que ha realizado previamente denuncias de violencia. No sé si... ¿Sí? ¿Quieres que agregue algo más?
No, está clarísimo. Y en ese sentido, ese puntito que se marca en el mapa, ¿no? Tratemos de pensar en la metáfora visual. Ese puntito que se marca en el mapa estaría vinculado a lugares donde efectivamente las causas se caratularon como feminicidios, ¿no?
Exactamente. Porque a pesar de que cuando se hizo la reforma del Código Penal se puso un agravante con respecto a estas causas, no se introdujo dentro de nuestro plexo normativo la palabra femicidio, pero en las sentencias judiciales cada vez más aquellos aquellos funcionarios, funcionarias judiciales que trabajan con perspectiva de género ya están incorporando en sus sentencias la palabra femicidio y inclusive feminicidio, donde marca la responsabilidad del Estado por no haber dado una respuesta rápida o una respuesta eficiente a las reiteradas denuncias que se han producido con respecto a este flagelo que aún nos acompaña, porque se ha reducido un poco, pero todavía no lo suficiente como para decir que estamos en el camino. Todavía hay mucho para trabajar, y sobre todo desde el punto de vista cultural, para modificar formas de relacionarse de las personas.
Uh-huh. ¿Y han podido hacer un análisis de si hay más feminicidio, en el sentido de que había una denuncia antes de que se llegue al feminicidio, o femicidios hay más?
Bueno, en realidad son palabras femicidio y feminicidio, son palabras que se acuñaron en la academia para ir de alguna manera desgranando, describiendo esta diferenciación que existe cuando ha habido una intervención de alguna institución del Estado, no solamente la Administración de Justicia, y la denuncia no ha tenido el suficiente impacto como para poder contribuir, colaborar a que cesara esa agresión, vamos a ponerlo en términos de agresión para hacerlo más sencillo. Con respecto a lo que vos me decís, se han producido modificaciones tanto en la Administración de Justicia como en el Estado en general, estableciendo cada vez espacios más específicos para atender esta complejidad de la problemática. Si ha disminuido, sí hay una mínima disminución, pero todavía no podemos decir que es suficiente como para dejar de trabajar. Y allí hay muchas dimensiones a trabajar. En primer lugar, formar profesionales, los profesionales y las profesionales que intervengan, que estén formados con perspectiva de género, es decir, con sensibilidad frente a estas denuncias y para advertir cuando hay riesgo de la vida de la persona. Y por otro lado, también más allá de la formación, y por eso estas jornadas, esta presentación de esta edición de este mapa de género es importante que se haga en el ámbito de una universidad, porque allí se están formando los futuros profesionales que van a intervenir en estas causas. Y uh-huh. Esa es una de los lugares a trabajar. Otro es la población en general, por eso esta es una actividad que está abierta para que todas las personas que quieran, con va a ser bimodal y va a permitir que las personas concurran sin pagar ningún arancel al Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, o poder a través de los medios que la facultad ha previsto, a través de Zoom, puedan seguir el informe que va a relatar quién es la titular de la Oficina de la Mujer. Y con respecto a lo que vos me planteas, exactamente si ha disminuido o no ha disminuido, todavía no nos podemos poner contentos con las disminuciones. Eso nos tiene que alertar y formar, por un lado, a profesionales, por otro, a la comunidad en general, a todas las personas, y también específicamente a quienes tienen responsabilidad dentro de la Administración de Justicia y dentro de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para que dediquen sobre todo recursos para que efectivamente las políticas que se planteen a nivel de gobierno puedan ser implementadas, porque muchas veces se producen las reformas legislativas, pero después no existen los recursos o no existen las personas que efectivamente están capacitadas para llevar adelante estas causas.
Y mencionabas de que la palabra, digamos así, feminicidio no aparece en el Código Penal, y sí femicidio. Y a lo que...
No, ni bien. Femicidio ni feminicidio.
Bien.
Ninguna de las dos. El artículo 80 del Código Penal, el inciso 11, pone como un agravante que haya habido denuncias previas de violencia, pero no pone esa palabra.
Bien.
Ninguna de las dos palabras. Y para quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en estos temas, pensamos que el lenguaje es performático, y sobre todo cuando viene del ámbito relacionado con el derecho, tiene un peso específico mayor, y por lo tanto hubiera sido importante que nuestros legisladores, legisladoras, incluyeran la palabra femicidio dentro del agravante. La palabra femicidio justamente fue acuñada con la intencionalidad de diferenciar estas muertes violentas con previas denuncias de lo que es el homicidio que está regulado en nuestro Código Penal. Y justamente una agravante mayor es cuando ha habido en esa muerte una responsabilidad por desidia del Estado, entonces se acuñó la palabra feminicidio para marcar esta responsabilidad. No sé si lo expliqué.
Perfecto, sí.
Sí, pero y lo que yo quiero consultar, al haber un agravante de denuncias anteriores o de intervención del Estado en sus distintas áreas, en casos como este, ¿puede caberle alguna responsabilidad penal por no haber intervenido a tiempo o no haber evitado esa cuestión? Por ejemplo, hoy en día tenemos acá en La Pampa el caso Lucio, en donde también se llama la atención de que, por ejemplo, instituciones de salud o de educación no hayan advertido un caso de maltrato infantil que hizo que eso llegue a la muerte del niño también. Digo, en este caso podría pasar algo similar, de que quizás, no sé, desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se investigue el por qué no se llegó a intervenir para evitar esto.
Por supuesto que se puede, y cada vez hay mayor intervención. No conozco específicamente, porque no vivo en La Pampa, este caso, pero cada vez más hay mayor seguimiento de la responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado. Y todavía, como este país, nos falta que nuestra legislación marque con mayor responsabilidad a aquellos profesionales que no actúan con la debida diligencia, o que desde mi punto de vista es más grave todavía, que haya muchos profesionales y personas que trabajan al interior del Estado que aún no se han formado con perspectiva de género. Entonces sigue actuando la discriminación, la poca importancia que se le da cuando en estos temas está en juego la vida de las personas, y donde instituciones internacionales, legislación internacional ha marcado que este tema entra dentro de los temas de salud de una población. A veces no se llega al femicidio, feminicidio, pero esa ruta que ruta crítica que la mujer, la niñez, las infancias pasan, puede convertirse en un flagelo tan importante con marcas fundamentales en su vida que les impida poder encontrarse con la capacidad suficiente de llevar adelante finalidades concretas con respecto a su vida.
Y hablaste...
Estoy buscando las palabras, sí. Por ahí dudo, porque
quiero buscar las palabras para
que se entienda. Sí.
Hablas de la importancia de la formación en perspectiva de género. Hoy en día se está dictando la ley Micaela. ¿Alcanza? ¿Sirve?
Todo lo que vos decís, alcanza, sirve, todo es importante para poner en agenda el tema. Si alcanza, yo diría que no, que es una manta corta, que es necesario que se siga trabajando, profundizando en la formación de profesionales y exigiendo a los y las profesionales que se formen, porque en realidad venimos de muchos años donde se ha invisibilizado este tema y está como incluido, imbuido en nuestras cotidianas relaciones, la forma de comportarnos y como que todavía en el imaginario hay una aceptación. Entonces es muy importante en el imaginario social, digo, ¿no? Entonces es muy importante trabajar no solamente en la formación, sino también a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes es muy importante porque están difundiendo una actividad que se va a realizar en un ámbito académico y están diciéndoles a todas las personas que pueden ir, acceder a información específica sobre la tasa de víctimas directas de femicidio por las diferentes jurisdicciones y poder entender que se sigue hablando de este tema porque todavía es un flagelo importante en nuestra sociedad y que impacta en nuestras relaciones, que impacta en la estructura de la personalidad y que inhibe muchas veces en el estudio, en el trabajo, y que necesita de una red de contención, una red social. Entonces, cuanto más se sepa, mucho mejor. Me fui un poquito, pero con lo que vos me dijiste de la ley Micaela, yo creo que es un paso adelante. Falta que esa formación sea más específica, que esa formación esté vinculada con las facultades, con las universidades, para que también pongan en contacto, articulen el conocimiento que se produce en las unidades académicas y que muchas veces queda en libros o queda entre profesionales que se dedican a determinada temática y que pueda realizarse esa difusión necesaria, porque todo conocimiento que no se transmite, no se comparte, no permite que se produzcan cambios en dónde, en la cultura, claro, en los valores, en las creencias y en el conocimiento que se arrastra desde muchas veces el sentido común sobre cómo tratarnos y cómo la palabra tiene que estar en primer lugar frente a cualquier conflicto que tengamos con cualquier persona, mucho más con las personas más cercanas a nosotros, nosotras.
Escuchaba atentamente porque hay muchas definiciones, ¿no? Lo performativo del lenguaje, pienso la cantidad de traductores que se necesita cuando se habla de causas judiciales, inclusive a veces en los medios también es un juego de azar, es casi una ruleta que toque un comunicador que por lo menos interprete y no transcriba, por ejemplo, fallos. Entonces, se aleja mucho de la población común este tipo de discusiones. Y en ese sentido, Manuela, te quería preguntar, un poco hilado con lo que decía Tamara también, ¿qué diálogos son necesarios entre qué sectores hoy? Porque hay una justicia que se cierra cada vez más, un poder judicial que se encapsula cada vez más, y estos como son como oasis que hay perdidos, que hay que ir a buscarlos, donde se está proponiendo un diálogo, no solamente decir lo que se piensa sobre un tema, sino escuchar lo que se puede producir en conjunto. ¿Qué diálogos habría que articular justamente desde la justicia para que esto efectivamente después se corporice en medidas concretas?
Bueno, es muy interesante lo que vos decís con respecto al diálogo. No sé, yo a veces digo conversar, ¿no? Porque claro, conversar significa escuchar al otro u otra. Acá tiene que haber un diálogo fluido entre el Poder Judicial, lo que se produce en las universidades, porque es muchísima la cantidad de conocimiento que se ha producido desde el momento en que, por ejemplo, a las facultades de Derecho del país ha entrado la investigación, que durante mucho tiempo se privilegiaba otras áreas y no el área de Derecho. Hoy hay investigaciones situadas que describen cuáles son los problemas que se tienen al interior de la Administración de Justicia. Establecer un diálogo entre la Administración de Justicia y las universidades, las facultades donde se produce permanentemente conocimiento, es muy importante. Pero también es importante, como muy bien vos decís, que las sentencias sean expresadas en lenguaje claro, porque justamente van dirigidas, destinadas a las personas que han sido parte de un conflicto y pueden ser un instrumento, una vía regia para mostrar formas diferentes de comportamiento para el conjunto de la población. Y un diálogo muy importante, que vos lo marcás muy bien, es justamente con las personas que están a cargo de los medios de comunicación, que muchas veces transmiten expresando más la forma de describir este tipo de problemáticas, el pasado que el presente, y por lo tanto colocan a las mujeres y a otros colectivos en una situación de desconfianza con respecto a justamente cuando logran poner en palabras los horrores que han vivido, de qué manera se puede transformar en un testimonio jurídico y justamente acelerar también desde allí el proceso judicial. Entonces, diálogo tiene que haber entre el Poder Judicial, donde se forman los profesionales, las universidades. Diálogo tiene que haber con el gobierno nacional, provincial, municipal, para articular esas políticas públicas que permitan que cuando una persona realiza una denuncia no tenga que volver al lugar donde está justamente la persona que la ha agredido. Todo esto significa que muchas veces hablamos mucho de articular y concretamente nos falta ese diálogo que va a permitir la articulación entre los datos que se producen en los espacios que hoy tenemos, no solamente de la Administración de Justicia, sino también de los gobiernos, y que eso sea la base para observar cómo en los datos en qué están basados. Es decir, ¿quién produce la agresión? ¿La pareja, la expareja? Si se conoce al sujeto, no se conoce, y cómo trabajar con las infancias, que muchas veces las infancias no son objeto de violencia, pero son sujetos que están presentes en la escena y eso marca, deja huellas luego en la estructura de su personalidad.
Qué interesante, Manuela. Bueno, todo esto y mucho más. La idea sería que ojalá se produzca un buen intercambio, que pienso en nuestros estudiantes de la Facultad acá de Económicas y Jurídicas también que van, cursan y se van y siempre están apurados y se juntan. Bueno, la posibilidad de encontrar estos espacios para poder conversar de una temática que de hecho ellos y ellas van a ser las protagonistas pronto. Así que ojalá esto se meta en las aulas, en todas las aulas, desde la de Derecho Romano hasta, claro, hasta las, digamos, las cátedras extracurriculares, porque muchas veces todos estos temas quedan por fuera de los programas, ¿no? Mm. Entonces hay que hacer mucha fuerza desde diferentes lugares para que entren. Así que
totalmente. Sí. Y eso es lo que pretendemos desde SAJU, desde la Facultad de Ciencias Económicas, ahí con la presidenta
con Daniela
Saikovsky, que siempre está trabajando. Sí. Igualmente van a estar moderando Betsabé Policastro y Anabel Zurín, que vienen trabajando en temas relacionados con las políticas públicas y la transversalización de la perspectiva de género. Así que yo creo que es una actividad que es muy interesante, no solamente para estudiantes, sino para la población en general, para aquellas personas que también quieren saber sobre este tema y que no son solamente mujeres.
Por supuesto, por supuesto. Manuela, un gustazo haber conversado un rato contigo. Te esperamos acá, es el miércoles que viene. En realidad vas a estar desde allá, ¿no?
Sí, yo estoy desde La Pampa. La única que va a estar presencial es María Delia Castañares, la titular de la Oficina de la Mujer.
Bien. Entonces, bueno.
Pero yo voy muy seguido a La Pampa, me invitan generosamente a distintas actividades, así que ya nos veremos.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, un gusto y muchas gracias, y qué bueno que haya profesionales como ustedes comprometidas con estas temáticas.
No, gracias. Bueno, demasiado. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, ella era Manuela Graciela González, directora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. El próximo miércoles 29 de junio a partir de las 4 de la tarde, para quienes no pueden ir al Salón Azul de la Universidad, acá en Gil 353, frente a la Plaza San Martín, lo pueden hacer a distancia, de manera remota, en cualquier lugar de La Pampa donde estés. Vinculate a las redes sociales de la Facultad de Económicas y Jurídicas y ahí va a estar el link disponible. Diciendo que hay mejores y peores, o que andas diciendo.